Factor Humano. Innovaciones, tendencias y conversaciones que inspiran y mejoran la vida de las personas. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.
Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos retomando Factor Humano 2020, esta vez online y en cuarentena, quedándonos todos en casa y cuidándonos en esta particular contingencia que nos ha tocado a todo el país y el mundo. En esta ocasión, para retomar esta temporada, tenemos de invitada a Cecilia Saavedra Valenzuela, abogada, magíster en Derecho Laboral, con mención en Responsabilidad Social Empresarial, con amplia experiencia en la dirección del trabajo y actual abogada de la dirección de personal de nuestra universidad. Buenos días, Cecilia, y gracias por acompañarnos en Factor Humano.
Buen día, Francis. Muchas gracias por la invitación.
El tema que vamos a llevar, Cecilia, es algo que le está interesando a mucha gente desde hace tiempo, que es modalidad trabajo a distancia o teletrabajo. Sin embargo, el 26 de marzo de este año publicó en el Diario Oficial la nueva ley que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia. Y ese es el marco que nos va a regir de ahora en adelante. Lo primero, Cecilia, previo a la dictación de esta ley, ¿nuestro sistema laboral chileno consideraba de alguna manera el trabajo a distancia o el teletrabajo?
Mire, sí, efectivamente lo consideraba, solo que no lo regulaba. Y obviamente eso siempre tiene enormes complicaciones para el derecho, porque el derecho pretende regularlo todo y la realidad sin duda que excede o escapa a aquello. ¿Cuál era el reconocimiento que tenían estas figuras de trabajo a distancia o teletrabajo en el Código del Trabajo? Únicamente estaban mencionados en un artículo, que es el artículo 22 del Código del Trabajo, específicamente para excluir estas dos modalidades de la limitación de jornada, vale decir, para identificar a las personas que ejercían el trabajo en estas dos modalidades como personas que pueden no estar afectadas a jornada, excluidas de jornada. Era la única mención que el Código del Trabajo tenía, y por cierto, a ambas modalidades, al trabajo a distancia como también al teletrabajo.
Es decir, no era una ley o no era una mención hecha para una modalidad de trabajo a distancia, sino que en el fondo para señalar una excepción.
Así es, efectivamente.
¿Y se podría decir, Cecilia, que entonces esta ley surge por la contingencia, por la pandemia del COVID-19, o no tuvo que ver su aceleramiento y que ya sea ley de la República?
O sea, sin duda que influye en la celeridad que toma la tramitación de esta ley y en definitiva en que se convierta en ley. Pero el proyecto de teletrabajo o el proyecto de trabajo a distancia fue presentado por mensaje del presidente de la República en agosto del año 2018. Y desde la primera Cámara, que en ese caso fue la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara Revisora, que es el Senado, en noviembre del año 2018, y luego, por supuesto, ¿verdad?, se detiene su tramitación y se reactiva recién a propósito de los eventos asociados a la contingencia sanitaria, a la pandemia por COVID-19.
Correcto, es que claramente los tiempos del Congreso al que nos tienes acostumbrados son mucho más largos, entonces la gente tiende a asociar que fue solo por esta contingencia. Y lo importante, abogada, ¿cuáles son los principales tópicos o aspectos que aborda esta nueva ley?
Bueno, para comenzar, esta ley regula ambas modalidades de trabajo, ¿verdad? Ya no solo es una mención a la posibilidad o a la existencia de aquella, sino es una regulación más profunda a los diversos aspectos que ambas modalidades involucran. Y es importante aquello porque, a ver, cuando el proyecto se plantea en su origen, ¿verdad?, es un proyecto que genera, que por su naturaleza genera resistencia en el mundo del trabajo, porque apunta a la flexibilidad laboral, etc.
Exactamente.
Entonces, aquellas resistencias son las que determinan también, ¿verdad?, que no se le establezca cierta premura o cierta celeridad. Y con motivo de la contingencia, ¿verdad?, termina viéndose muy acelerado el camino de esto, pero también con ciertas garantías que no estaban consideradas en el proyecto original.
¿Ya? Por ejemplo.
Entonces, claro, entonces se regulan las dos modalidades. Primero se establece claramente cuál es cuál, o sea, el trabajo a distancia es el que la persona desarrolla en su domicilio, y el trabajo o teletrabajo es aquel que la persona desarrolla a través de mecanismos tecnológicos, informáticos o telemáticos, ¿verdad?
Distinta
o recorta a través de ellos.
Importante esa diferenciación, disculpe que la interrumpa, abogada, porque la gente está hablando indistintamente de teletrabajo y según lo que uno puede apreciar, lo que está ocurriendo hoy día por la contingencia es trabajo a distancia, porque el teletrabajo requiere como una serie de adecuaciones tecnológicas que no creo que todas las empresas hayan tenido tiempo hasta ahora de hacerlas.
Efectivamente, la mayoría de las personas que a propósito de la contingencia, ¿verdad?, están en sus domicilios prestando los servicios, dice más bien relación con el trabajo a distancia. Ahora, los principales aspectos que yo diría que surgen, ¿verdad?, a propósito de la contingencia sanitaria y que terminan convirtiéndose en ley y que mejoran en ese sentido el proyecto, son, entre otros, si bien el pacto para esta modalidad, cualquiera de estas dos, se puede establecer tanto al inicio de la relación laboral como durante ella, hay aquí una pequeña ventaja para aquellos que pactan esta modalidad durante la vigencia del contrato, vale decir, para todos aquellos, por ejemplo, que ya teníamos un contrato de trabajo que suponía una actividad laboral presencial, ¿verdad?, y optamos por modificar aquellos, ya sea por la contingencia o no, digamos. Y esa ventaja o esa pequeña ventaja está determinada porque para volver a las condiciones originales del contrato basta con que cualquiera de las dos partes unilateralmente plantee a la otra por escrito y con 30 días de anticipación su decisión de volver a las condiciones originales. Entonces aquí hay un pequeño resguardo, ¿verdad?, para todos aquellos que, por ejemplo, pudiéramos pactar esta modalidad a partir de la contingencia. Y una vez superada aquella, por ejemplo, sencillamente volver al régimen anterior, al régimen presencial, y bastando para eso dar un aviso por escrito puede ser correo electrónico, incluso eventualmente puede ser WhatsApp, digamos, por escrito con 30 días de anticipación a la otra parte. Ya no se requiere el común acuerdo para volver al régimen anterior. Distinto a aquellos casos en que esta modalidad se pacta al inicio de la relación laboral, vale decir, aquella persona que entra inmediatamente con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, porque allí, para pactar condiciones distintas, sí se requiere el acuerdo de ambas partes. ¿Ya? Ahí hay una pequeña garantía, digamos, que yo creo que está asociada a la contingencia.
Y absolutamente importante lo que usted señala, abogada, porque mucho de los miedos era que me voy a quedar, comillas, amarrado o amarrada a esta modalidad cuando no es lo que más me acomoda o, familiarmente, personalmente o lo que sea, y para ambos lados, tanto empresa como trabajador o trabajadora. Y esto les permite volver si es que es lo que les acomoda. En cambio, que todo indica que muchas labores, dada esta contingencia, se han visto que se pueden hacer presencialmente y seguramente muchos contratos ahora van a venir en esa fórmula, pero el pie de inicio es distinto.
Sí, coincido contigo en que es una garantía que era mínima y que es necesaria de tener esta posibilidad, ¿verdad?, de volver al régimen anterior, no quedarse amarrado con el régimen de trabajo a distancia o teletrabajo, ¿verdad? Porque hay un detalle allí.
¿Cuál?
Cuando el proyecto se presenta originalmente, es un proyecto que estaba orientado, porque así está en el mensaje, digamos, que estaba orientado a personas que por motivos de responsabilidades familiares, por motivos de situaciones de discapacidad, o en el caso de los estudiantes, o en el caso de los adultos mayores, por ejemplo, requisiesen o privilegiar un trabajo a distancia. ¿Ya? Entonces estaba más bien enfocado a ciertas personas en función de ciertos elementos que hacen más prioritario trabajar desde el domicilio o a distancia. Entonces, hoy por hoy, cuando la ley surge y surge genérica, ¿verdad?, no ya con estos elementos adicionales, es necesario, a mi parecer, es imprescindible que tenga esta pequeña garantía, ¿verdad?, de yo poder volver a mi régimen original cuando yo como trabajador lo decida.
¿Ya? Exactamente. Y respecto de eso, abogada, ¿existe alguna regla especial para las empresas que por decirlo de alguna manera, ya estaban operando en esta especie de modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia sin haber formalizado a lo mejor o sin tener el marco de una ley.
Sí, también hay allí una garantía, yo diría que no es una garantía que está orientada al trabajador, yo diría que es una garantía más desde la perspectiva empresarial, la verdad, y que también es el reconocimiento de una realidad, en el sentido que la ley establece un régimen transitorio para todas aquellas empresas cuyos trabajadores ya estaban laborando en teletrabajo o a distancia cuando la ley entra en vigencia. La ley entra en vigencia hoy día, de hecho.
Exacto, por eso era importante este programa hoy.
Sí, exactamente. Entonces, para todas aquellas que ya estaban operando con la modalidad, establece un régimen transitorio otorgándole a las empresas 3 meses para hacer los ajustes que le permitan cumplir con las condiciones que la misma ley establece. ¿Ya? No dice la ley que sea solo, por ejemplo, para aquellas empresas que tenían formalizado el teletrabajo o el trabajo a distancia, sino que dice derechamente para aquellas cuyos trabajadores ya estuvieran operando en esta modalidad.
Exactamente. Eso hace una gran diferencia. Y una última pregunta antes de ir a nuestra pausa musical, abogada. ¿Qué obligaciones especiales surgen para el empleador a raíz de esta ley?
Mire, hay algunas que se explicitan, pero la verdad es que no tienen nada de especial porque ya estaban contempladas en la legislación y aunque no lo dijese la ley, igualmente el empleador debía cumplirlas. Pero hay otras que sí son novedosas, ¿ya?
Por ejemplo.
Y esto yo lo diferenciaría en 2 áreas. Una tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, y que es natural que la ley lo haya abordado porque desde luego que los riesgos no son los mismos, ¿verdad?, de si yo estoy desarrollando la actividad de manera presencial a que si la estoy desarrollando de manera remota. ¿Ya? Aquello, de todas maneras, quedó entregado a un reglamento que debe elaborar el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ¿verdad?, dentro de un plazo de 30 días, y en función de las obligaciones o de las condiciones de salud y seguridad que disponga ese reglamento, el empleador tendrá que cumplir con informar los riesgos al trabajador, capacitarlo para el desarrollo de estas actividades de manera remota, ¿verdad? Estar vigilando, velar por el cumplimiento de estas condiciones que se establezcan en el reglamento. Entonces, ¿qué no es novedoso? No es novedoso que el empleador deba informar los riesgos laborales, porque eso es así. Lo novedoso es las condiciones que se van a establecer de salud y seguridad de manera remota. Y otro aspecto que ese sí es novedoso es lo que tiene que ver con el tema sindical, ya que el empleador, respecto de aquellos trabajadores que pactan la modalidad de trabajo a distancia, teletrabajo, está obligado a informarlo al teletrabajador o al trabajador a distancia cuáles son los sindicatos que existen en la empresa. Y en caso que se constituya uno nuevo, tiene también un plazo para informarle de esta constitución del nuevo sindicato. Y por supuesto que eso se entiende porque el trabajador no está en las instalaciones de la empresa, probablemente tenga poca posibilidad de encontrarse con los dirigentes sindicales, de eventualmente ver la publicidad asociada al sindicato. Entonces, me parece a mí que es un mínimo resguardo, ¿verdad?, para no desfavorecer la actividad sindical.
Me parece, y ese es un tema que vamos a retomar, ¿le parece?, a la vuelta de la pausa musical. Muy invito bien. Ahora a todos nuestros auditores y auditoras que nos están escuchando a que hagamos una necesaria pausa musical con un tema muy ad hoc, Zafar, de La Vela Puerca.
Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido.
Estamos de vuelta después de nuestra pausa musical en Factor Humano, el programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción, que en esta ocasión tiene de invitada a la abogada Cecilia Saavedra Valenzuela, experta en Derecho Laboral, para conversar sobre la nueva Ley de Trabajo a Distancia o Teletrabajo. Cecilia, nos quedamos antes de la pausa con un tema muy importante y es, por ejemplo, que tiene que ver con los derechos de los trabajadores respecto de muchas cosas. Por ejemplo, ¿mantiene el trabajador a distancia derechos sobre la relación o en relación a las instalaciones físicas de su empresa?
Sí, la verdad es que nuevamente estos son aspectos que surgen en el proyecto que finalmente ve la luz, digamos, el que se publica, que no estaban considerados originalmente y que vienen a ser ciertas garantías, ¿verdad?, para el trabajador, dada la ampliación que tuvo este proyecto, la generalidad del mismo. Entonces, tiene el trabajador, partamos de una base, según la ley que va a ser parte del Código del Trabajo, por cierto, porque lo que hace es incorporar nuevos artículos al Código del Trabajo.
Exacto.
Según este articulado, el trabajador dispone, mantiene o tiene todos los derechos individuales y colectivos propios de una relación laboral, ¿ya? Ese es el punto de partida. Salvo, por supuesto, aquellos que por la naturaleza de la prestación eventualmente no se pudieran cumplir. En este minuto la verdad es que no advierto alguno. Pero hay aspectos que, no obstante decir lo otro de manera general, hay aspectos que refuerzan. ¿Y qué cosas refuerza, por ejemplo, esta ley? Una de ellas es el que el trabajador mantiene y tiene siempre derecho a acceder a las instalaciones de la empresa, ¿ya? No pudiese haber allí, sin incurrir en una ilegalidad, ¿verdad?, restricciones o impedimentos por parte del empleador por el hecho o circunstancia de estar el trabajador trabajando a distancia o a través de la modalidad de teletrabajo. Incluso más, y que me parece acertado, es que se establece en este articulado que el empleador debe garantizar a ese nivel, o sea, debe garantizar la participación del trabajador a distancia o teletrabajador en las actividades colectivas de la empresa, incluso costeando los gastos de desplazamiento, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Que el trabajador sea un trabajador propiamente tal, que no sea un elemento,
un anexo,
¿verdad?, ajeno a toda la realidad de la empresa, que no conozca a los demás trabajadores, que no tenga vinculación con las actividades empresariales que se hacen en la empresa, de todos los tipos, capacitaciones, actividades recreativas, seminarios.
Exacto.
Y de allí también, por cierto, ¿verdad?, que se dijera explícitamente esta obligación del empleador de informarle al trabajador cuáles son los sindicatos que existen. O sea, lo que se pretende es que el trabajador esté vinculado a las actividades de la empresa, obligando incluso al empleador a garantizar, ¿verdad?, su participación en las actividades colectivas.
En ese sentido, Cecilia, el trabajador a distancia o teletrabajador tiene derecho, por ejemplo, a afiliarse a los sindicatos que existan. ¿Qué impacto puede tener esta ley en materia sindical?
Yo creo que sin la obligación al empleador de que informara a los sindicatos, habría tenido un impacto. Porque una persona que no tiene cercanía, ¿verdad?, con las instalaciones de la empresa ni con el personal de la empresa, es poco probable que pudiera acceder a las actividades sindicales. Entonces, por lo demás, un trabajador que yo no veo, yo como dirigente sindical, ¿cómo puedo saber de la incorporación del mismo, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo invitar a que participe de mi sindicato o de las actividades sindicales? Entonces, sin esa obligación, sin explicitar esa obligación, yo creo que efectivamente esta ley habría tenido un impacto en la actividad sindical, en los quórum sindicales, la posibilidad de invitarlo, la posibilidad de que sea afiliaria. Con esta obligación, que en todo caso corre para los trabajadores nuevos, y tiene sentido, porque los que somos trabajadores antiguos, por ejemplo, ya sabemos cuáles son los sindicatos que existen en nuestra empresa. Entonces, con esta obligación, yo creo que un poquito aquel temor, aquel riesgo de que bajara la actividad sindical se ve superado, ¿verdad? Porque al estar obligado a informarle, el trabajador va a tener acceso y va a poder investigar, averiguar, tomar contacto y decidir si se afilia o no, que por supuesto es libre de hacerlo. El trabajador tiene derecho a afiliarse, el trabajador tiene derecho a participar en las negociaciones colectivas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido viene a ser un resguardo para no impactar en lo que es la actividad sindical.
Y a propósito de impactos, ¿en qué ámbitos o rubros se avizora que se pueden dar mayores complejidades para la implementación del trabajo a distancia o teletrabajo, según la modalidad que se elija, abogado?
La verdad que yo tengo un sentir allí y que pasa por cómo uno recibe la información asociada a esta ley. Yo recibí más de un comentario en su minuto, salió la ley de teletrabajo, entonces ahora todos nos vamos para la casa y teletrabajamos. Entonces, yo creo que allí el tema
para
pasa...
el sentido.
Exacto. Entonces el tema pasa por entender que hay actividades que sin duda, por su naturaleza, no pueden ser satisfechas a distancia o no pueden ser satisfechas a través de la modalidad de teletrabajo. Y eso es algo que vamos a ir entendiendo, yo creo que a poquito. Esta contingencia nos ha invitado a discusiones bien, bien relevantes en cuanto a actividades que necesariamente requieren actividad presencial, ¿ya? En cuanto a actividades que por su esencia no están determinadas, por ejemplo, por la modalidad del trabajo, sino que en su esencia, voy a poner un ejemplo, espero no embarrarla con esto, ¿ah? Pero por ejemplo, en el caso de los académicos, ¿verdad? En su esencia, aquello conlleva la realización de la docencia y no tiene tanto que ver, tal vez, con la modalidad en que aquella se ejerza. Otro ejemplo pudiera ser los servicios de vigilancia, los servicios de los guardias de seguridad, son actividades que no se pueden satisfacer a través de otra modalidad, ¿ya? Entonces, el impacto de la ley en cuanto a los rubros tiene más bien que ver con cómo esta información fue difundida en su minuto o tal vez cómo fue interpretada, porque efectivamente muchas personas interpretaron esto como que a propósito de la contingencia, ¿verdad? Salió la ley del teletrabajo, nos vamos todos para la casa. Y la verdad
y además,
es que eso no es
así. Además tiene que ver con la institución, con el formato, con el incluso el tipo de docencia, ya que usted puso el ejemplo, por ejemplo, uh-huh. hay muchos docentes que han hecho ya de la aula virtual, ya de la incorporación de las nuevas tecnologías, parte de su praxis académica. Y los jóvenes uh-huh. de ahora que nacen con un computador y con un celular en las manos y que todo lo hacen online, no es tema, pero hay otras, me imagino, no sé, una evaluar a alguien que, por ejemplo, que está estudiando música y que toca violín, exacto, se me ocurre el exacto. ejemplo, difícil hacerlo online, en cambio que hay otras que fácilmente o con un poco de capacitación están incorporándose o incluso ya estaban en esta modalidad, entonces va a tener mucho que ver con la actividad propiamente tal. Otra exacto. pregunta, abogada, que queda ahí, es que además de, pusimos el ejemplo de los académicos, pero hay otras que por su naturaleza usted señaló no pueden ser sino presenciales. Un tema que preocupa es lo que usted mencionó anteriormente, las condiciones de salud y seguridad que se deben uh-huh. implementar a raíz del teletrabajo o trabajo a distancia. Alguien me decía el otro día, pero ¿cómo si yo voy a estar en mi casa? Pero también corre, por favor explíquenos eso.
Sí, o sea, los riesgos, donde sea que yo preste mi función, esa función trae aparejados ciertos riesgos, que están determinados no solo por la naturaleza de la función en sí misma, sino por cierto, por los espacios donde yo preste esa función. En el caso del trabajo a distancia, ¿verdad? Esto va a quedar, esperemos, bien definido, a partir del reglamento que dicta el Ministerio del Trabajo, donde deben explicitarse las condiciones de salud y seguridad para estas modalidades de trabajo en específico. Ya que hay situaciones, claro, uno dice, está en la casa, ¿qué me puede pasar? Bueno, probablemente no va a haber riesgos asociados al desplazamiento, ¿verdad? Accidentes de trayecto, elementos de esa naturaleza, seguramente no lo sabrá. Pero sí, y con mucho impacto, y aquí los que son empleadores, ¿verdad?, tienen que tomar esto como un elemento, como una oportunidad para el desarrollo, sí, y con mucho impacto los riesgos psicosociales, ¿ya?, porque trabajar a distancia y conciliar la doble presencia, ¿verdad?, la actividad doméstica, la vida familiar, la corresponsabilidad con las tareas laborales, es un desarrollo, es algo que requiere un desarrollo mucho mayor que de un día para otro. Nuestro país precisamente no está acostumbrado al trabajo a distancia ni al teletrabajo, por lo tanto vamos a estar todos en esto en un aprendizaje. El tema de la doble presencia ya era una temática muy relevante pensando, ¿verdad?, en un trabajo presencial, y desde otro enfoque sigue siendo muy relevante a través del teletrabajo, trabajo a distancia. El otro elemento que también es muy relevante y que hay que considerarlo como una oportunidad son los riesgos musculoesqueléticos. ¿Ya? Todo lo que está asociado a la ergonomía del puesto de trabajo. Entonces, allí hay mucho que desarrollar, pero como le digo, por el momento hay que estar a la espera de ese reglamento que tiene el Ministerio 30 días para emitirlo, ¿verdad? Que va a ser el que va a dar las pautas en cuanto a condiciones de salud y seguridad para estas modalidades de trabajo.
Pero es importante señalar que está considerado, de hecho usted ya mencionó un tema que se ha tocado en las redes sociales y en los medios a raíz de esta ley, y esto de la doble jornada, que tiene que ser, eso no lo puede decir la ley específicamente, pero que compartida entre padre y madres cuando existen las dos figuras, y que no se recargue nuevamente la mano generalmente a las madres, o el okay. tema de la convivencia cuando hay muchos hijos, que se hace muy compleja, que eso si bien excede al campo laboral, tiene que ver con el hecho de que los dos progenitores o los tres, si es que hay un tercero en la familia, un abuelo o una abuela, están conectados a su trabajo y a la vez tienen que atender a sus hijos o hijas.
Exacto, bueno, esta es una realidad muy patente hoy en día a propósito de la contingencia sanitaria, la suspensión de las actividades escolares, de la sala cuna, los jardines infantiles, es una realidad muy patente y por cierto muy potente. Entonces, allí creo yo hay que ponerle un énfasis muy particular porque ya la modalidad en sí misma, no estando nosotros como país acostumbrados, habituados a aquella, implica un desafío para poder integrarse a la misma. Si a aquello le sumamos la contingencia sanitaria, ¿verdad?, con los hijos en la casa, con las dificultades de desplazamiento, de abastecimiento, etcétera, allí, digamos, yo, mi llamado es a intentar difundir como empleadores, difundir lo que más se pueda, las recomendaciones del organismo administrador asociados al trabajo a distancia, al teletrabajo, a los riesgos en el domicilio, lo que tiene relación con los riesgos psicosociales, que siento yo que se va a ver bastante impactado con lo que está ocurriendo, no solo con la contingencia, sino con la malla de trabajo. Y respecto de aquello, yo quería relevar un punto porque se me había quedado delante.
Antes de terminar, porque eso nos queda un minuto.
Eso. Que esto tiene mucho que ver también con la existencia de jornadas de trabajo o, en caso de no existir jornada, con los tiempos de desconexión. Esto es particularmente relevante en modalidades de trabajo de esta naturaleza. Yo en estas modalidades tengo distintas posibilidades. Una es que el trabajador esté afecto a jornada. Y si el trabajador está afecto a jornada, tanto el trabajador como el empleador son los llamados, ambos, a hacer respetar aquella jornada. ¿Ya? Y en caso que no estuviera afecto a jornada, que es posible en ambas modalidades, como también en el caso de la modalidad de trabajo a distancia, es posible que sea el trabajador quien elija cómo va a distribuir la jornada. En esos dos escenarios existe la obligación, por parte de la ley, de que exista un tiempo de desconexión de 12 horas dentro de cada 24 horas. En ese periodo, el trabajador no está obligado a contestar, a responder, a estar conectado, etcétera, ¿verdad? Porque es un mínimo, es una garantía mínima, ¿verdad? Y que está asociada con los riesgos psicosociales, con la vida familiar, con el respeto a la vida familiar, ¿verdad? Que es un poquito lo que conversábamos, en el sentido de que la persona mantenga también esta posibilidad de dedicar al trabajo una parte de su vida, una parte de su día, y no el total.
¿Verdad? Perfecto, ha sido una aproximación, seguramente vamos a volver a invitarla y volver a tomar este tema que es muy relevante cuando hayan pasado estos 3 meses, cuando haya salido este reglamento que usted señala. Por ahora, abogada Cecilia Saavedra, muchísimas gracias por habernos acompañado en Factor Humano, y yo me despido de nuestros auditores y auditoras y los invito a quedarse en casa, cuidarnos, hacer este esfuerzo colectivo, porque al COVID lo combatimos todos y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos presentado Factor Humano, un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.